UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Semana de tragedias en Puerto Vallarta, hubo violencia, muerte y fuego en el destino. Incendio forestal consume 15 hectáreas en la zona sur de Puerto Vallarta, frente a Playa Palmares. Avanza el diálogo en la Ciudad de México con respecto a los 20 metros de la playa Las Cocinas. Alertan que edificio pone en peligro identidad de pueblos en Bahía de Banderas. Uno de los asesores del alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía, cae en alcoholímetro y pasa la noche en los separos municipales. Difícil de festejar Día de las Madres con la ausencia de seres queridos, así lo asegura María Salinas. Nayarit se reinventa, dice el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, agradece inversión de 2,000 millones de pesos en relanzamiento hotelero en Bahía de Banderas. Cancelar clases no puede ser la salida más sencilla, dice Coparmex. Puerto Vallarta rechaza adelantar periodo vacacional por el Mundial y calor extremo. Gobierno de Bahía de Banderas refuerza medidas preventivas ante casos de gusano barrenador. Alertan por llamadas fraudulentas a nombre de Catastro Municipal de Puerto Vallarta. La rectora general de la Universidad de Guadalajara, maestra Carla Planter Pérez, recibió la presea al mérito universitario ingeniero Jorge Matute Remus, que otorga el sistema de educación media superior a través de la Escuela Politécnica, que lleva el nombre del célebre ingeniero jalisciense, en ceremonia llevada a cabo en la tarde de este fin de semana en las instalaciones de este plantel. Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a UDG Noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos también a través de internet, en streaming, en Facebook, en X, como Radio UDGPV, y comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Tenemos más información para ustedes generadas en Jalisco y Nayarit, y desde luego nuestro país y el mundo. Le informo que decenas de madres buscadoras y familiares se reunieron este 10 de mayo en la glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara para recordar a las personas desaparecidas y exigir justicia en una fecha marcada por la ausencia. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó sobre la vinculación a proceso de un servidor público por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad en hechos ocurridos en el municipio de Zapopan. Personal de enfermería de distintas regiones de Nayarit fue reconocido en Tepic durante actividades previas al Día Internacional de la Enfermería, en la que se destacó el trabajo realizado tanto en comunidades rurales como también en las zonas urbanas. Vamos a nuestro resumen de noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Nacional.
Ante beneficiarias del programa Pensión Mujer Bienestar en Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a las madres mexicanas en su día, incluidas las migrantes que viven fuera del país, y destacó la importancia de la igualdad y el combate al machismo al afirmar que debe erradicarse cualquier forma de violencia contra las mujeres. Previo a la presentación de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desapariciones en México, el gobierno federal aseguró que mantendrá una política de apertura, diálogo y cooperación con organismos internacionales para atender esta problemática. Las Secretarías de Economía y Salud, junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, firmaron 7 memorandos de entendimiento con empresas e instituciones de Canadá y México para impulsar proyectos relacionados con manufactura farmacéutica, salud digital y capacitación de personal especializado.
Internacional.
Israel intensificó sus ataques en el sur de Líbano y confirmó bombardeos contra más de 20 presuntas posiciones de Hezbollah, incluidos depósitos de armas y edificios militares, pese al alto al fuego vigente desde abril. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de totalmente inaceptable la respuesta de Irán a la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto y mantener la seguridad en el estrecho de Hormuz. Los primeros pasajeros evacuados del crucero afectado por un brote de hantavirus frente a las Islas Canarias llegaron a Madrid y París, donde fueron trasladados a hospitales militares y centros médicos para recibir atención.
Gracias a Montserrat Bernal. Y bueno, vamos como cada día con lo más destacado de la conferencia matutina de la Mañanera del Pueblo. Déjeme comentarle que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó durante la conferencia matutina la segunda edición de México Canta, acompañada por Majo Aguilar, Junior H. y Antonio Herrera. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que esta iniciativa busca fomentar la música y disminuir la reproducción de corridos tumbados como parte de la estrategia de atención a las causas para evitar la normalización de la violencia. Vamos a escuchar.
Pues es la nueva edición de México Canta. A partir de hoy inician las inscripciones y es promover, en este caso, la música regional mexicana en todas sus distintas versiones, y se pueden inscribir jóvenes mexicanas y mexicanos que viven en México o en Estados Unidos. Bueno, preguntas sobre México Canta y luego despedimos a nuestros invitados y vamos a otras preguntas. México Canta, a ver.
Bueno, pues así, bajo esas preguntas y esa tesitura, inició en esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum. Por su parte, la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, informó que del 13 de abril al 10 de mayo, que acaba de pasar, se realizaron 382 visitas de verificación a estaciones de servicio del país y se colocaron 46 lonas por incrementos en el precio de las gasolinas. Vamos a escuchar lo que dijo Iván Escalante, titular de la Profeco.
Y están las que se siguen volando la barda por los precios. Por ejemplo, tenemos esta BP en Puebla, que tiene un margen de ganancia de 4 pesos con 9 centavos, vendiendo en 30 pesos el litro de diésel. Esta fue la más cara que encontramos en nuestro monitoreo. Tenemos esta otra, pero vean el margen de ganancia, todos arriba de los 2.70, 2.62, 2.23, y vamos a seguir hablando con ellos porque ya estaba el acuerdo, bueno, ya está el acuerdo y solamente hay que darle seguimiento en la implementación. Les vamos a poner un tache. Adelante.
Hoy, 11 de mayo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Francisco, Ignacio, Mateo y Gregorio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy conmemoramos el Día Mundial de las Aves Migratorias y recordamos que en el año de 1535, en México, se funda la Real Casa de Moneda. En 1846, James Polk, presidente de Estados Unidos, pide al Senado de ese país declarar la guerra a México. En 1956, la Costa de Oro, o Ghana, se convierte en la primera nación africana en obtener la independencia de Gran Bretaña. En 1960, en Estados Unidos, sale al mercado la primera píldora anticonceptiva. En el año de 1981, fallece Bob Marley, músico, guitarrista y compositor jamaiquino, máximo exponente del reggae. Y en el año de 1995, en la ciudad de Nueva York, más de 170 países deciden extender el Tratado de No Proliferación Nuclear de forma indefinida y sin condición.
Gracias, muchas gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Economía.
Son las 9 de la mañana con 12 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y el peso, nuestro peso mexicano, el pasado fin de semana, pues vivió una jornada de retrocesos. Mientras operadores asimilaron los datos de inflación a nivel local, así como un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés de referencia por parte del Banco de México. De acuerdo con las cifras reportadas, vamos a estar muy pendientes de cómo abren los mercados. El tipo de cambio alcanzó los 17 pesos con 26 centavos y justamente le tengo la cotización en estos momentos, amigos del auditorio, y el dólar estadounidense se está cotizando a la compra 16 pesos con 64 centavos, a la venta 17,66. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 16 centavos, se vende a 17,17, mientras que el dólar canadiense se está cotizando a la compra 12 pesos con 56 centavos, se vende 12,57. El euro se compra a 19 pesos con 98 centavos, se vende a 20,57.
Clima.
Y nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Hoy se reúne, ¿no, maestro?, para que nos comente cómo iniciamos la semana y sobre la reunión que van a tener como Comité de Protección Civil. ¿Es así?
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues pocos cambios en el esquema atmosférico del país. El jet polar y el jet subtropical se mantienen más o menos paralelo a la zona fronteriza. Este último arrastra humedad del Pacífico, generando una gran banda de nublados que cruza los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua y se interna en el sur de los Estados Unidos. Dichos jets o corrientes de viento en la altura generan tardes ventosas en los estados del noroeste y altiplano. También se darán algunas tormentas con posibles torbellinos en el norte de Coahuila. Mientras tanto, la alta presión con circulación anticiclónica sigue como el sistema dominante en más de la mitad sur del país. Ya cruzó el territorio nacional y ahora está centrada en las costas de Veracruz y seguirá avanzando mañana en mares del Golfo de México, rozando el norte de Yucatán y el jueves ya en Cuba. Esto permite el avance de un nuevo frente frío al sector oriental de nuestro país el mismo jueves. Pero por lo pronto, dicha alta seguirá favoreciendo altas temperaturas. Ayer, la Comisión Nacional del Agua reportaba una máxima de 41 grados en San Cristóbal de la Barranca y Bolaños, 10 grados más que en esta región de Bahía de Banderas. El excesivo calentamiento superficial y la entrada de aire cálido y húmedo del Golfo propiciará algunas lluvias en los estados del centro y península de Yucatán. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Son nubes bajas que se van disipando conforme avance la mañana. Dominarán las condiciones soleadas el resto del día, con cierto incremento de nubes dispersas al final de la tarde. Sin lluvia, el viento soplará con algunas rachas relevantes posterior al mediodía. Las temperaturas máximas superarán los 31 grados. La mínima en este amanecer fue de 23 grados en centros urbanos, 20 grados en poblados periféricos. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Ya nos comentaba, nos mandaba un mensajito por aquí el maestro en WhatsApp. Nos dice que a las 11 está la instalación del Consejo Técnico Municipal de Protección Civil para la temporada de lluvias y ciclones. Una vez que se dé esta reunión, ya lo podemos tener mañana pasado aquí al maestro con toda la información. Así es. Hoy es la instalación del Consejo Técnico Municipal de Protección Civil para la temporada de lluvias y ciclones. Tenemos más noticias al regreso de la pausa. Amigos del auditorio, déjeme comentarle que muy lamentable este fin de semana. Fue un fin de semana de tragedias en Puerto Vallarta. Hubo violencia, muerte y fuego en el destino. Al regreso de la pausa, tenemos este reporte con Osvaldo Granados.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Y nos vamos con Osvaldo Granados, que nos tiene este reporte, estas tragedias en fin de semana. Adelante.
Puerto Vallarta vivió un fin de semana marcado por la tragedia, la violencia y el caos, desde el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer con visibles huellas de violencia hasta un accidente fatal en la carretera federal 200, así como un espectacular incendio en los muelles de la Marina. La mañana de ayer domingo, en una brecha cercana a un arroyo ubicado junto a la avenida Víctor Iturbe El Pirulí, con rumbo hacia La Palapa, en las inmediaciones del campo de golf, fue hallado el cuerpo de una mujer de entre 35 y 40 años de edad, que ya no presentaba signos vitales. El informe preliminar señala que la víctima presentaba heridas visibles en ambas muñecas, además de signos compatibles con varias horas de evolución cadavérica. Pero la violencia y las tragedias no terminaron ahí. La noche del sábado, poco después de las 10 de la noche, un fuerte accidente automovilístico dejó una persona sin vida y al menos 4 lesionados sobre la avenida de ingreso frente a la zona militar 41. En el percance participaron una camioneta Ford y un automóvil Mazda, y debido a la magnitud del impacto, una de las personas que viajaba en el Mazda perdió la vida en el lugar, mientras paramédicos trasladaban a otros lesionados a distintos hospitales. Las autoridades viales realizaron el cierre parcial de la circulación por varias horas para permitir las maniobras de rescate y las investigaciones periciales. Horas antes de ese mismo sábado, imágenes de un impresionante incendio registrado en Marina Vallarta se viralizaron rápidamente en redes sociales y medios digitales, incluso internacionales. El siniestro ocurrió en el muelle 7, donde una embarcación fue consumida completamente por las llamas hasta terminar hundida. Elementos de protección civil y bomberos realizaron maniobras de contención para evitar que el fuego alcanzara otras 2 embarcaciones cercanas, las cuales resultaron con daños menores por radiación térmica. Aunque no se reportaron personas lesionadas, las imágenes del incendio generaron gran impacto debido a la intensidad de las llamas y a la columna de humo visible desde distintos puntos de la bahía. Estos hechos ocurren cuando apenas la semana antepasada se dio a conocer que Puerto Vallarta pasó de 32% a 60%, prácticamente el doble en solo 3 meses, colocándolo como una de las ciudades con el repunte más significativo del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Bueno, y después de esta mujer que murió con violencia, hay que recordar que Puerto Vallarta mantiene activas las alertas de violencia de género a nivel federal y estatal, esto desde 2016, debido a la persistencia de violencia feminicida. En este año 2026, el municipio enfrenta una alerta roja por feminicidios y se integró a la estrategia ALE, que quiere decir atención, localización y empoderamiento, para reforzar la seguridad. Incendio forestal consume 15 hectáreas en la zona sur de Puerto Vallarta, frente a la playa Palmares. Osvaldo Granados, adelante.
Elementos de protección civil y bomberos lograron controlar un incendio forestal registrado en la zona sur de Puerto Vallarta, frente a Playa Palmares, donde el fuego consumió aproximadamente 15 hectáreas de vegetación. De acuerdo con el reporte oficial, las brigadas concluyeron las labores de combate y control tras varias horas de trabajo en una zona de difícil acceso, realizando maniobras de separación de materiales y líneas de contención para evitar que las llamas se propagaran hacia otros puntos de la montaña. Las autoridades informaron que, aunque el incendio ya no representaba riesgo de expansión ayer, durante este lunes, incluso mañana martes, podrían observarse columnas de humo desde distintos puntos de la bahía. Precisaron que estas emanaciones son consecuencia del consumo interno de materiales y vegetación dentro de áreas previamente afectadas por el incendio, por lo que pidieron a la población no alarmarse. Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de medios oficiales y evitar difundir rumores o información no confirmada. Asimismo, recordaron que cualquier emergencia puede reportarse de inmediato al número 911. El incendio generó preocupación entre habitantes y turistas debido a la cercanía de la zona afectada con áreas habitacionales, carreteras y playas del sur de Puerto Vallarta, especialmente ante las altas temperaturas y las condiciones secas que predominan en la región. Hasta esta mañana no se habían reportado personas lesionadas ni daños a viviendas. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y déjeme comentarles, amigos del auditorio, que le estamos dando seguimiento a esto de Playa Las Cocinas. Este fin de semana, de nueva cuenta, se reunieron en Punta de Mita todos los miembros de Batalla por la Playa, toda la gente que los apoya, estuvieron en otro día de playa. Ahí consumieron pues varios alimentos preparados por ellos mismos, como ceviche, cóctel de frutas, aguas frescas. Y bueno, en esa convivencia, y desde luego algunos de ellos ataviados de bolsas para recoger la basura, también eso hicieron. Bien, pues sobre cómo avanza el diálogo en la Ciudad de México para el respeto de los 20 metros de playa, 20, no 5 ni 10, por los 20 metros de playa, estuvimos conversando con Efraín López, también con Eduardo Huerta, con ellos estuvimos conversando. Ellos fueron a la Ciudad de México y esto es lo que nos comentan. Después de reunirse, llegaron a Bahía de Banderas, se reunieron con en el Congreso de la Unión, por ahí los acompañó Eric Saracho también, la diputada Navarro también, y desde luego fueron a la Profepa con Mariana Boy, y vamos a escuchar lo que nos comentan. Efra, Eduardo, para que nos comenten cómo les fue en la Ciudad de México, a dónde fueron.
Fíjate que a la invitación de la diputada Andrea Navarro, fuimos a la Ciudad de México el día de ayer y tuvimos una reunión con la profesora Mariana Boy, de Temporel, sí. Y pues fuimos a llevarle básicamente todo la carpeta que tenemos de fotografías, evidencia. Le llevamos un USB con video.
¿Y qué les dijo?
Pues mira, ella ya estaba corriente de la situación. Ellos tienen un criterio en el que se basan pues conforme las recomendaciones de la Semarnat. Entonces, para poder trabajar nosotros con Profepa, también tenemos que traer la Semarnat a la mesa. Nosotros ahorita ya estamos viendo cómo agendar una reunión también con la directora de la Semarnat, y vamos a estar regresando a la Ciudad de México para dar el seguimiento a esto.
Muy bien. ¿Y cuál fue tu experiencia, Eduardo?
Pues para mí fue satisfactoria. Tuvimos tiempo, nos escucharon las autoridades. Tenemos nuestras dudas de parte del equipo, pero es como todo, ¿no? Esto lleva un proceso y vamos a estar volviendo a la Ciudad de México para retomar otra vez el diálogo con las dos dependencias que son las encargadas y que rigen este tipo de cosas, que son los impactos ambientales y todo eso. Yo, en lo personal, me regresé contento, pero me regresé con ganas de volver. Con ganas de volver y traerme una respuesta antes que buena para mí, buena para todo el pueblo, buena para la playa y buena para lo que estamos.
¿Confían ustedes en que se respeten los 20 metros?
No confiamos. Es algo que es un criterio que se tiene que tomar, que tiene que hacer. Claro que va a pasar. Los 20 metros no son negociables. Los 20 metros le pertenecen a la nación. Y por ende es para el goce y disfrute de todos los mexicanos.
Y bueno, déjeme decirle que dentro de las reformas a diferentes leyes está la Ley General de Bienes Nacionales. Allí establece en el tercer párrafo del artículo 8 que el acceso a las playas marítimas y zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrán ser inhibidas, restringidas, obstaculizadas ni tampoco condicionadas, salvo en casos que establezca pues otra serie de cuestiones que desde luego vamos a profundizar aquí en estos espacios de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Nos vamos con más información. Le comento que alertan que edificio pone en riesgo identidad de pueblos en Bahía de Banderas. Javier Santos, adelante.
Los pueblos como San Pancho, la Cruz de Guanacaste o los de Marcos pueden perder su identidad en caso de llenarse de edificios, alertó el subdirector de turismo de Bahía de Banderas, Jesús Eduardo de los Santos Mendoza, al hacer un balance de las oportunidades que existen para fomentar los distintos tipos de turismo en la ciudad. Eduardo de los Santos resaltó como uno de los retos el buscar las estrategias para atraer turismo vía aéreo desde Europa. Eduardo de los Santos habló sobre el turismo también comunitario durante la sesión del Consejo Consultivo Municipal de Turismo que se realizó el fin de semana. Escuchemos a Eduardo de los Santos.
Este es otro de los temas que les quería comentar. Es, hay una iniciativa que también presentamos ahí a sector federal, es la protección de pueblos costeros con identidad. Esa va a ser corta, pero básicamente es proteger San Pancho, Sayulita, Punta, San Pancho, Sayulita, lo de Marcos y la Cruz de Guanacaste, de a lo mejor ese crecimiento desmedido de los desarrollos. Si nosotros empezamos a darle edificios y desarrollos a estos pequeños pueblos, se puede perder la identidad. Y al final de cuentas, cuando la gente viene a visitar Bahía de Banderas, sí, se quedará en Punta Mita, sí, se quedará en Nuevo Nayarit. ¿Pero a dónde quieren ir? ¿Quieren ir a pueblear? ¿Quieren ir a Sayulita? ¿Quieren ir a San Pancho? ¿Me explico? ¿Quieren ellos ir a la boutique, ir al restaurante?
El subdirector de turismo del municipio de Bahía de Banderas destacó que lo que quieren muchos visitantes es sumergirse en la vida cotidiana y cultural de sus habitantes. Escuchemos de nuevo a Eduardo de los Santos.
Sumergirse en la auténtica cultura mexicana. Perdón, pero sumergirse en la auténtica cultura mexicana no es estar aquí en Nuevo Nayarit, no es meterte en el lujo en Punta de Mita. La verdadera cultura es irte a San Pancho, a Sayulita y a lo de Marcos, a pueblear. Y eso es lo que la gente está buscando en los nuevos mercados.
En su intervención, el alcalde Héctor Santana dijo que debido a ello se impulsan los mercados artesanales que existen en el municipio. Un pueblo con identidad es más atractivo, dijo Eduardo de los Santos, a quien escuchamos nuevamente.
En un pueblo con identidad atrae turismo de mayor valor y genera una economía local más equilibrada.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Y a propósito de esto, déjeme comentarle de los edificios. Le voy a tener en esta semana, si no es que la otra, porque estamos en ese proceso de investigación de unos edificios que se promovieron con renders y todo. ¿Y qué cree? Son un fraude. Le voy a tener información. Voy a hacer un maratón de todos los fraudes inmobiliarios que hay en nuestra región. Se lo anuncio. Y por lo pronto, antes de irme a la pausa, le recuerdo que estamos celebrando nuestros 25 años de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y hemos preparado una serie de conferencias, amigos del auditorio, a partir del próximo mes de junio. Todos estos días le vamos a hacer llegar toda esta información de voces del territorio. 25 años de periodismo, activismo y medio ambiente en la costa de Jalisco, una semana de conferencias ambientales del 1 al 4 de junio. Y el 5 de junio, la gran celebración. ¿En dónde? Aquí, en el Centro Universitario de la Costa, para que usted esté pendiente y además de que está cordialmente invitado. Tenemos pausa, ya regresamos.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias Puerto Vallarta. Continuamos.
Continuamos con más información. Uno de los asesores del alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía, cae en el alcoholímetro y pasa la noche en los separos municipales. Osvaldo Granados nos tiene los comentarios.
Uno de los colaboradores cercanos al gobierno municipal de Puerto Vallarta, César Israel Estrada Villanueva, asesor del alcalde Luis Ernesto Munguía González, terminó en los separos municipales tras ser detenido en un operativo de alcoholimetría durante la madrugada del domingo 10 de mayo. De acuerdo con el reporte oficial, la detención ocurrió alrededor de la 1:20 a.m. en uno de los puntos de revisión instalados por elementos de tránsito municipal sobre el cruce de las calles Emiliano Zapata y 5 de mayo en la delegación El Pitillal. Los oficiales marcaron el alto a una camioneta Toyota Avanza color blanco con placas del estado de Jalisco, conducida por César Estrada, quien fue sometido a la prueba de alcoholemia como parte de las revisiones preventivas implementadas durante el fin de semana. El resultado no dejó margen de duda: 1.14 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, nivel que supera ampliamente el límite permitido por la ley para conducir un vehículo. Ante ello, los agentes aplicaron el protocolo correspondiente y procedieron con la detención del funcionario municipal, quien posteriormente fue trasladado a los separos municipales para quedar a disposición del juez en turno. En tanto, la unidad que conducía fue asegurada y enviada al corralón municipal mediante el servicio de grúa. Hasta anoche, el gobierno municipal vallartense, encabezado por Luis Munguía, no había emitido una postura oficial sobre la detención de su asesor. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y por lo pronto, déjeme decirle que bueno que pasó la noche. Imagínese si de pronto hay una llamada del alcalde y dicen, déjenlo que se vaya por la libre. Hubiera sido un escándalo, ¿no? Pues ni modo, si venía tomadito, pues ni modo, a los separos municipales como cualquier ciudadano. Vámonos con más información. Ayer fue Día de las Madres. Felicidades a todas, a todas las madres, aunque es difícil de festejar el Día de las Madres con la ausencia de los hijos, como lo narra María Salinas de los colectivos de búsqueda desaparecidos en Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene este reporte.
María Salinas del colectivo Uniendo Corazones de Bahía de Banderas destacó que el 10 de mayo, Día de las Madres, es muy importante para las familias, pero es difícil no estar con el ser querido. Aunque hagamos una reunión, estamos, pero no estamos, dijo la activista de este municipio a quien escuchamos ahora.
Se festeja el Día de las Madres, pero para nosotros las familias de desaparecidos, pues desafortunadamente, aunque hagamos una pequeña reunión, estamos, pero no estamos, porque pues nos falta alguien en la mesa y desafortunadamente pues no podemos festejarlo como quisiéramos. Es muy, muy triste, muy difícil el no estar con el ser querido.
Desde hace más de una década, la activista busca a su hermano de manera incansable. Sus esfuerzos no han dado resultados, pero no claudica en encontrarlo. María Salinas reconoce que la ausencia de un ser querido es difícil sobrellevar.
Es muy, muy, muy difícil de sobrellevar, pero aquí estamos. Seguimos buscando, seguimos con la esperanza de algún día encontrarlos. Con vida o sin vida, los queremos de regreso en casa.
¿Y el problema cómo lo ve todavía? Cuando menos en la ciudad, pues,
Siguen las desapariciones, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. De repente se ven notas nuevas que pues no las habíamos visto y checamos fechas y son recientes.
Finalmente comentó que persiste la problemática de las desapariciones y con ello la inseguridad en la zona de Bahía de Banderas. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y nos vamos con Miguel Ángel Ocaña, que nos tiene reporte. Nayarit se reinventa. Esto dice el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien agradeció una inversión de 2,000 millones de pesos en el relanzamiento hotelero en Bahía de Banderas. Adelante, Miguel.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, destacó la importancia de la inversión turística y la inclusión social durante el evento de relanzamiento de un hotel en Bahía de Banderas, donde se anunció una inversión de 2,000 millones de pesos, equivalentes a 120 millones de dólares, para la renovación del complejo operado por la cadena Río Hotels and Resorts. Ante empresarios, autoridades y representantes del sector turístico, el mandatario estatal agradeció la confianza depositada en Nayarit y subrayó que este tipo de proyectos fortalecen no solo la actividad económica, sino también el desarrollo social y el empleo para miles de familias mexicanas.
Quiero agradecer grandemente, particularmente a Víctor Merino. Le quiero agradecer a nombre de la empresa lo que han decidido ustedes invertir alrededor de 2,000 millones de pesos, 120 millones de dólares en el relanzamiento que tienen ustedes de este gran hotel. Esto nos demuestra que tenemos en el mundo que vivimos que está reinventándonos día con día. Y estar presentando una oferta que mucho significa, no solamente para las nayaritas, sino para México y para el mundo entero.
En ese sentido, el gobernador de Nayarit afirmó que es necesario abrir la inversión para fortalecer la inclusión social, hacer visible lo invisible y posible lo imposible, y aseguró que hoy más que nunca es necesario unir esfuerzos, talentos y voluntades para construir una nueva hermandad. Durante su mensaje, Navarro Quintero señaló que el turismo debe avanzar de la mano con respeto al medio ambiente y la conservación de la riqueza natural de Nayarit, haciendo referencia a especies emblemáticas como las guacamayas y las ballenas que forman parte del ecosistema del litoral nayarita. Asimismo, resaltó el respaldo de organismos internacionales como ONU Turismo y reconoció el trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que impulsa acciones orientadas a la dignidad, la justicia social y el fortalecimiento del país. Para UDG Noticias, Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Pues ahí está el discurso del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Está el discurso también de la doctora Claudia Sheinbaum con respecto al respeto al derecho al medio ambiente. Ahí está lo que acaba de decir Miguel Ángel Navarro Quintero. Y entonces yo creo que por eso sí se van a respetar los 20 metros en Playa Las Cocinas. Eso creo, aunque ahora sí que, como dicen, todavía está por verse. Déjeme decirle que sobre estos 20 metros, pues es un movimiento muy simbólico que yo veo, y porque hemos platicado con gente de Tomatlán, de Cabo Corrientes, que están muy al pendiente de lo que pasa en Bahía de Banderas. Estos 20 metros de zona federal marítimo terrestre no son un capricho ciudadano, son un derecho colectivo establecido para garantizar el acceso público al mar. Y hoy, en gran parte de la bahía, la gente siente que poco a poco le han ido arrebatando ese derecho mediante bardas, desarrollos, accesos controlados y una privatización disfrazada. La defensa ya no es solo ambiental o urbana, también es social y hasta, ¿por qué no decirlo?, histórica. Y bueno, ya vamos a hablar sobre estos temas, amigos del auditorio. Les repito, tenemos y todo este mes vamos a estar hablando sobre cuestiones ambientales, porque son la vida del municipio, es el bienestar de todos los que aquí vivimos, de todos, de empresarios, no empresarios, de comerciantes, no comerciantes, del pueblo en general, de seres humanos que comparten una bahía, de seres humanos que todavía hay inconscientes en que tiran la basura a la vía pública, que también es otro reto que se tiene que superar por bien de todos, porque esto puede derivar en salud pública. Porque si bien es cierto, Puerto Vallarta no ha resuelto su problema de la recolección de basura, también nosotros como ciudadanos no hemos resuelto el que la gente tenga conciencia y no tire a la vía pública. La gente no está separando. Tenemos que estar insistiendo. Estos 25 años que cumple Radio Universidad de Guadalajara, de los 25, por lo menos 10, llevamos insistiendo en una agenda ambiental. Por eso, ahora que vamos a celebrar los 25 años, lo hacemos con voces del territorio. Déjeme comentarle que vamos a tener temas como ciudadanía ambiental, activismo y defensa del territorio. Otro que es de la montaña al océano, batalla por la playa, desde luego todos los colectivos y ambientalistas. Tendremos un enlace con Javier Armenta, estudiante de la Universidad de Guadalajara. Recuerdan a Javier Armenta, que fue detenido y preso por defender el Parque Huentitán. Bueno, tendremos una mesa de diálogo Estado y Ley Ambiental. Tenemos confirmada la maestra María Boitán Borrell, titular de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, también la titular de la Secretaría del Medio Ambiente en el Estado de Jalisco, Paola Bouchet. Estará el doctor Bartolo Cruz Romero, también, como ya lo comenté, Eric Saracho, ambientalista, director de Alianza Jaguar, también Javier, bueno, estará también Efraín López. Tendremos también al arquitecto Luis Ricardo Guaracha Gutiérrez, director general del Instituto Municipal del INPLAN, quien nos va a mostrar de todo lo que han hecho precisamente para esto de los accesos a las playas. También tendremos gentrificación y aportaciones ecológicas, envejecimiento y vulnerabilidad ambiental por la doctora Caterina Pregassi. Tendremos una mesa de diálogo, de activismo, y mire, tenemos, por ejemplo, hablaremos de economía circular, con José Luis Samaniego, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular. Estarán transmitiendo desde aquí nuestros compañeros del Expreso de las 10 y también nuestro compañero Víctor Magaña de este programa Audiocracia. Así es, estaremos también conversando con Rigoberto Pedrosa de Limpia Tu Mar, con el maestro Víctor Manuel Cornejo, meteorólogo, que tiene muchísimo que aportar, el maestro de la planeación colaborativa de la maestra Brenda Rubalcaba Morán, quien es directora de procesos participativos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pues toda una agenda, amigos del auditorio, donde no vamos a quitar el dedo del renglón, y es por todos, no es por nadie en especial. Bienvenidos. Bienvenidas las inversiones. Qué bueno que hay de 2,000, de 3,000 millones de pesos. Qué bueno que están las inversiones a todo lo que dan. Pero es muy difícil respetar el medio ambiente, respetar los accesos a las playas, respetar los 20 metros que marca la ley. Es muy difícil. Entre más respetemos y cuidemos el ambiente, más turismo vamos a tener. Entre no permitamos que los hoteles o que grandes edificaciones estén enviando aguas sucias al mar, imagínense usted, por eso es un trabajo de todos. Nadie puede estar avasallando al medio ambiente y a los seres humanos que aquí vivimos. Vamos con más noticias. Esta mañana continuamos con más. Cancelar clases no puede ser la salida más sencilla, así lo dice Coparmex Puerto Vallarta. Rechaza adelantar el periodo vacacional por el mundial o por el calor extremo. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
El presidente de Coparmex Puerto Vallarta, Francisco Gabriel Vizcaíno Rendón, manifestó su preocupación ante la propuesta federal que plantea adelantar un mes del periodo vacacional escolar debido al Mundial de Fútbol y las altas temperaturas, luego de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señalara que el último día de clase sería el próximo 5 de junio. Aunque posteriormente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la medida aún se encuentra en revisión, el anuncio generó reacciones negativas entre padres de familia, colectivos y representantes del sector empresarial en Puerto Vallarta. Vizcaíno Rendón indicó que la iniciativa provocó inquietud debido a las implicaciones económicas, laborales y familiares que tendría ampliar el periodo vacacional, especialmente en un destino turístico donde gran parte de la población trabaja en hoteles, restaurantes y comercios con horarios extensos.
Comprendemos desde Coparmex la importancia de proteger la salud de los niños, de las niñas, adolescentes, sobre todo en esta temporada de altas temperaturas y demás factores extraordinarios. Sin embargo, consideramos que estas decisiones educativas deben construirse con planeación, con un criterio técnico, con una visión de largo plazo, para evitar medidas generalizadas que puedan afectar el aprendizaje y sobre todo generar incertidumbre para las familias. Tuvimos muchas reacciones, llamadas y mensajes desde el sector empresarial, de algunos amigos que son trabajadores, colaboradores de hoteles grandes, que qué va a pasar. Imagínate en este dinamismo que tenemos en Puerto Vallarta, el que se suspendan las clases, eso es un costo bastante relevante, tanto en la operatividad, en lo emocional y económico para las familias vallartenses que pues todos los días salimos a trabajar desde tempranas horas.
El dirigente empresarial también cuestionó que la propuesta haya sido atribuida a planteamientos estatales al considerar que la centralización de decisiones educativas puede generar complicaciones en regiones con dinámicas distintas a las grandes zonas metropolitanas del país. Finalmente, Coparmex Puerto Vallarta pidió que cualquier modificación al calendario escolar sea analizada a detalle y con participación de la sociedad, priorizando tanto el bienestar de los estudiantes como la estabilidad de las familias trabajadoras. Para UDG Noticias, Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, gracias Miguel Ángel. Y vamos, amigos del auditorio, con información sobre estas instalaciones que tienen que ver con el bienestar animal. Déjame comentarle que en Bahía de Banderas, bueno, pues ya tienen el terreno justamente para estas instalaciones. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene este reporte.
Debido a la urgencia que existe, el Centro de Bienestar Animal podría estar listo en su primera etapa en un lapso de 4 meses, dijo la directora de Medio Ambiente de Bahía de Banderas, Ciola Arévalos. Apenas este martes se puso la primera piedra del Centro de Bienestar Animal, cuya inversión será de cerca de 8 millones de pesos en esta primera etapa. Escuchemos a Ciola Arévalos, directora de Medio Ambiente del municipio de Bahía de Banderas.
Afortunadamente, pues ya algunos nos acompañaron, tuvimos ya el inicio de la primera etapa. ¿Por qué les digo de la primera etapa? Porque el que se haya logrado que sean 1.2 hectáreas para el Centro de Bienestar Animal, pues está amplio el territorio para poder concluir en su totalidad las necesidades que tiene el municipio. Entonces nosotros solamente vamos a empezar la primera etapa ahorita con un aproximado de 8 millones de pesos.
Ciola Arévalos destacó que serán los rescatistas de perros y gatos los que tendrán prioridad en la atención y esterilización de los animales, especialmente de perros y gatos. Dijo que el Centro de Bienestar podría estar en 4 meses. Escuchemos.
Y bueno, aunque el director de Obras Públicas nos dijo que estaría listo a finales de noviembre, el presidente le dijo que le echaran muchas ganas para que estuviera listo en 4 meses. Y bueno, es muy fuerte la urgencia porque ya tengamos este centro de bienestar. Quiero aclarar con mucha puntualidad y mucha sensibilidad que este lugar no será un refugio para aquellos que tienen propietario. Y también les pido a todos mis conocidos que no me pidan ellos que tienen la solvencia para sacar adelante a sus animales, que sean única y exclusivamente los que están en situación de calle.
Durante su inauguración se dijo que el Centro de Bienestar se terminaría en noviembre, es decir, en 6 meses. Hoy se redujo a 4 meses. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Y por otro lado, en Bahía de Banderas el gobierno está reforzando medidas preventivas ante casos de gusano barrenador. El gobierno municipal de Bahía de Banderas informó sobre las acciones preventivas y de atención implementadas ante la detección de casos de gusano barrenador en la región serrana del municipio. Durante la rendición de cuentas de la semana que pasó, el presidente municipal exhortó a los ciudadanos a mantenerse alerta, ya que este problema sanitario no solo afecta a animales, sino que también puede presentarse en personas si no se atiende de manera adecuada. Así lo destaca el boletín que nos envían de Comunicación Social de Bahía de Banderas. El director de Desarrollo Económico, Armando Cárdenas, explicó que tras confirmarse un caso en una yegua en Fortuna de Vallejo, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes en coordinación con autoridades federales y estatales, principalmente con Senasica y el Comité Precuario. Como parte de estas acciones, se estableció un cerco sanitario de 20 kilómetros alrededor del punto detectado, donde brigadas realizan revisiones constantes al ganado y animales susceptibles. También el director detalló que desde hace más de un año el personal municipal y médicos veterinarios han recibido capacitación sobre este tema, y luego de que el gusano barrenador reapareciera en el país, indicó que la detección oportuna del caso fue posible gracias a que el productor reportó la situación ante la Asociación Ganadera de Bahía de Banderas, ubicada en Mezcales. Cabe señalar que el gusano barrenador se desarrolla cuando una mosca deposita larvas heridas sobre heridas, rozaduras o lesiones expuestas de los animales, incluso en pequeñas raspaduras. También alertaron que recientemente se detectaron los casos en perros en el municipio de Compostela, lo que incrementa este riesgo debido a la cercanía de estos animales con las familias. Por eso tenga usted mucho cuidado, revise a sus mascotas. Ante esta situación, el gobierno municipal pidió a los ciudadanos reportar cualquier caso sospechoso en animales domésticos o de ganado ante las asociaciones ganaderas de la Dirección de Desarrollo Económico para que especialistas hagan las revisiones correspondientes. Asimismo, el alcalde insistió en no sacrificar ni enterrar animales infectados, ya que las larvas, sobreviven y continúan reproduciéndose en la tierra, especialmente en condiciones de humedad, lo que puede agravar la propagación. De igual manera, reiteró que aunque la situación requiere atención, vigilancia, el gusano barrenador puede controlarse y los animales pueden recuperarse si reciben el tratamiento adecuado. Tenemos más información, y esto que le decimos del gusano barrenador, pues la verdad debe de estar mucho, muy al pendiente. También les vamos a pasar en unos teléfonos, se los vamos a subir a las redes sociales, que por cierto hoy tuvimos una dificultad a través de las redes sociales, pero también estamos transmitiendo a través de YouTube. En un momento más tenemos bien la señal sobre las redes sociales. Y bueno, déjeme comentarle que están alertando por llamadas fraudulentas a nombre de Catastro Municipal de Puerto Vallarta. Y pues es también muy importante que usted ponga atención y sobre todo que no lo engañen, que no lo envuelvan, no solamente con estas llamadas, con otras tantas. Y si puede usted y tiene el detector de llamadas en su casa o en el propio celular, tras denuncias ciudadanas, autoridades advierten sobre estos engaños y piden a la población denunciarlos ante las autoridades correspondientes. El director de Catastro, Jorge Luis García, alertó a los ciudadanos vallartenses sobre la detección de llamadas telefónicas en las que un individuo se hace pasar por personal del área para ofrecer sus supuestas gestiones relacionadas con temas fiscales. Tras reportes ciudadanos, el funcionario precisó que esta persona promete evitar problemas con los trámites o adeudos. Sin embargo, aclaró que no pertenece a la dependencia ni tiene vínculo alguno con el gobierno municipal, por lo que se trata de un intento de engaño o de fraude. El gobierno municipal se deslindó de estos hechos y reiteró que ningún servidor público realice llamadas para solicitar información personal, pagos o gestiones, trámites fuera de los canales oficiales o números verificados disponibles en el directorio de la página web de la institución, es decir, www.puertovallarta.gov.mx/gobierno/directorio número y página. Y usted ya puede navegar ahí en la página del gobierno municipal. Finalmente, se exhortó a la población a no compartir datos ni realizar depósitos ante este tipo de contactos. Es mejor que usted vaya y pague ahí, la verdad. Para información, solo para sobre requisitos y trámites de catastro, se puede llamar a los teléfonos, anote usted, 322-178-8000, 322-178-8000, o sea, 8000, y el 322-22-6-8080. Acudir directamente a la dependencia ubicada en la unidad municipal administrativa en el primer piso. Está usted informado, agradecemos el favor de su atención y no me queda más que agradecer a nombre de todo el equipo, la atención de usted. Desde luego, aquí estamos y estamos ya celebrando 25 años. Lo vamos a invitar, le vamos a decir sobre todas estas conferencias que se tienen con motivo de estos 25 años. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Katia Sandoval en el streaming, en la producción de este espacio informativo, nuestra compañera Montserrat Bernal y José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño. Los invito a que se queden en el Expreso de las 10, que por cierto van a venir a transmitir aquí también Víctor Magaña de Audiocracia. Van a venir a transmitir por estos 25 años de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Que tenga usted un excelente inicio de semana.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.